Bueno, le damos gracias al Señor y queremos ir a la palabra del Señor, continuando en esta ocasión con la serie que habíamos comenzado hace dos semanas, ¿no? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar allí, aún estamos en el capítulo 1, bendito sea el Señor. Y vamos a estar leyendo en el versículo 19 al 21 del capítulo 1 de Juan. 19 al 21. Perdón, 19 al 28, debo decir. Juan 1, 19 al 28. Amén. Cuando lo tengamos todos, pues nos ponemos de pie y entonces así le damos lectura cuando todo el mundo lo tenga. Amén. Juan 1, 19 al 28. Amén. La palabra del Señor dice así, y vamos a leerlo alternadamente. Déjame yo leer el primero, usted leer en el segundo, amén. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar. Señor bueno, ahora te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos hagas entender tu palabra, y como siempre, que no sea palabra de hombre, ni de nosotros mucho menos, sino que sea tu palabra por tu espíritu la que nos alimente hoy a todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Y le hemos titulado al mensaje de hoy, ¿tú quién eres? Como le preguntaron los visitantes a Juan, así hemos titulado el mensaje. Pero ahora le estamos preguntando a ti, cada uno de ustedes aquí, ¿tú quién eres? Muchos dirán, ¿tú quién eres? Yo soy José Luis Ortega Vergés. Tremendo. Pues más allá del nombre, ¿quién eres tú? No, yo estudié en tal sitio, aquí, allá. No, estamos preguntando dónde usted estudió tampoco. No, yo estoy casado o casada con tal y tal y tal. Tampoco estamos preguntando acerca de su matrimonio. Ah, y no, y yo trabajo aquí y allá, y tampoco estamos preguntando de su trabajo. ¿Quién eres tú? Usted ha oído la frase por ahí, ¿a qué te dedicas? Hay unos muchachos en el trabajo que saludan así. Dicen, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Pero no es que nunca han visto a uno, ven a uno todos los días. Entonces eso pone a pensar a uno también, dice, ellos lo dicen, yo sé, por ser agradable, pero la pregunta tiene un derecho a que se le responda, ¿verdad? Y obviamente ellos no están esperando a que uno le diga, estoy haciendo esto del diario, ¿verdad? Están esperando que como que uno se reevalúe respecto a la pregunta de, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Eso fue lo que le preguntaron estos visitantes a Juan. Ahora bien, si usted notó, en esa porción, ellos le preguntaron cuatro veces, y esas cuatro preguntas las vamos a aplicar nosotros a nuestra vida. Usted recuerda que Juan el Bautista tenía un ministerio, ¿verdad? al igual que todos los cristianos, tenemos un ministerio, tenemos un servicio, tenemos una comisión. Juan estaba ejerciendo su comisión, que era ¿qué? Preparar a todo el mundo para estar listo ¿para qué cosa? Para recibir al Hijo de Dios, lo cual quiere decir que hay que estar preparado para cuando el Hijo de Dios toque a nuestra vida, ¿verdad? Hay que ir adelantando y apisonando. Cuando usted va a hacer una carretera, ¿verdad? Que lo primero que le tiran no es la brea. Cuando van a hacer una carretera, ¿qué es lo que hacen? Pues mire, si van a hacer una carretera de aquí, cortando por ese monte, por ejemplo, cuando hicieron esa carretera de Arecibo a Tutuado, ¿qué fue lo que hicieron? Bitumul, como dicen por ahí, brea. No, hermano. Tuvieron que meter y rellenar. Dice, las cosas que estaban hundidas, había que rellenarlas. Y lo que eran lomas, había que tumbarlas. Había que alinear y apisonar y poner todo listo, apisonado, que no se hundiera con todos los desagües y todo antes de terminar la carretera. ¿Para qué? Para que pudieran llegar los que quisieran de aquí hasta allá. Pues lo mismo era el ministerio de Juan. Para que cualquiera pudiera buscar a Dios, salvar su vida y vivir una vida agradable a Dios para su bendición y la de los demás, no podían ir así como estaba. Tenía que haber un acto de arrepentimiento antes de llegar allá. Ese era el ministerio de Juan. El ministerio de Juan era como mire, ¿usted ha visto las tumbacocos que hay por ahí? Que es una van que tiene como 18.000 bocinas encima. ¿Usted la ha visto? ¿Verdad? Y andan por ahí. Ese, yo me imagino, cuando yo las veo por ahí, ese es el ministerio de Juan. Que cogía y decía, arrepentirse todo el mundo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentíos y convertíos, ¿ok? Y haced fruto digno de arrepentimiento porque el tiempo está cerca y es ahora. Si él tuviera esa facilidad de coger una minivan de esa y tenerle 18 bocinas encima, a todo fuerte, él fuera el mejor cliente de ella. Anunciando ese evangelio por donde quiera. Diciendo, y no es asunto mío, es que yo estoy haciendo esto en nombre del que va a venir. ¿Usted va a estar preparado para cuando él venga? Era la pregunta que le hacía a todas las personas. Pues su ministerio era estar seguro de que todos estuvieran preparados, debidamente arrepentidos de su pecado, mirando a Cristo para obtener la salvación de su vida. Ese era el ministerio de Juan. Ahora bien, si usted nota, hay cuatro bien, unos puntos bien importantes en Juan. ¿Okay? ¿Por qué tenían que venir a preguntarle a Juan? ¿Vio? Hay algo en Juan que tiene que haber en nosotros que cause la misma curiosidad. Mire, si usted va a Mateo, ¿okay? Un poquito más atrás en su Biblia, dice Mateo 3, vaya Mateo 3, el primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Mire, si usted va a Mateo 3, nos habla un poco más en detalle de por qué Juan, ¿ok? Era peculiar. Vamos a ver. ¿Okay? Y vamos a entender por la palabra de Dios que Dios nos pide a nosotros que seamos peculiares también. Por eso te pregunto ahorita, te voy a seguir preguntando a lo largo del mensaje, ¿tú quién eres? ¿Viste? 3, 4 al 10 de Mateo. Dice, verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Primeramente vemos de Juan que era una persona que sobresalía y se distinguía por la forma de ser. Usted ve que ahí decía que él andaba cubierto ¿de qué? De pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. La gente no vestía así. La gente tenía su túnica, su capa y su cinto, pero no era de pelo de camello. El pelo de camello nadie lo usa para vestirse, hermano. Lo usaba él. O sea, con esto y con la forma de vida que él llevaba, dice que él comía langostas y miel silvestre. Y estos son los saltamontes estos que se comen, ¿no? Con miel. Esto es una comida típica en los desiertos, hermano. Y fíjense, el ministerio de Juan era predicar que todo el mundo tenía que confesar su pecado y arrepentirse para que cuando viniera Cristo Jesús estuvieran preparados. Y él prefirió vestirse, como dice, con la nota discordante. Hoy en día dirían que era un excéntrico, que esa es la palabra que usan mucho. Cualquiera que no se amolda a lo que la gente espera es un excéntrico. Pues mire, él vestía de una forma poco común y comía algo poco común también. Él no ponía mucha atención a lo que se estaba comiendo, vamos a decirlo así. Él no exigía que le trajeran un catering de Jerusalén para comérselo allá en el desierto. Él se comía lo que aparecía en el desierto. Tampoco él decía, yo exijo una cantidad, ¿verdad? Un ajuar, por lo menos un traje cada año para ponérmelo porque hay que representar. Tampoco estaba en esa, Juan. Él estaba enfocado en el ministerio que Dios le había dado. Y fíjese lo peculiar. Juan predicaba no en la ciudad, predicaba en el desierto donde más necesidad había, donde más condiciones inhóspitas había. Para él no era cómodo vivir en el desierto, vivir en una cueva, quizás por allí, en una montaña, porque para conseguir para su sustento era bien difícil. Pero de la misma forma, hermano, hay una gran razón por la cual él no predicaba en Jerusalén y sí predicaba en el desierto. ¿Qué? Y es que el desierto tiene una simbología de necesidad y de algo que está completamente desprovisto. En lo que se tornó el huerto de Edén, y ya hoy lo han buscado como 100 veces y no lo encuentran, no lo van a encontrar nunca, porque esa porción que era Edén, ahora eso es un desierto. Se lo puede preguntar a las tropas que están allá. Pasa por esa área 50.000 veces y no encuentran ningún Edén ni lo van a encontrar, porque ahora lo que antes estaba florido por Dios, ahora está completamente pelado por el efecto del pecado. Pues lo mismo pasaba con Juan. Él dice, Juan, no voy a predicar yo en Jerusalén, yo voy a estar acá y yo voy a estar predicando mi mensaje de arrepentimiento en el sitio más inhóspito, porque las cosas no están como para celebrar, ¿oyó? Las cosas no están como para decir, estamos todos contentos, estamos aquí cumpliendo con Dios, que era lo que pasaba con muchos de ellos, usted lo vio en la historia que leímos. Estamos todos contentos, estamos cumpliendo con Dios, todo el mundo es bueno, todo está bien. Ese no era el mensaje que estaba llevando Juan. De hecho, cuando vio que vinieron de los fariseos y de los saduceos, que eran los religiosos que se justificaban ellos mismos, y decían, yo sí que cumplo con la ley de Dios, todo el mundo sígame e imíteme a mí. Juan sabía que fueron allí y se bautizaron, se metieron en la fila y se bautizaron, pero en su corazón no estaba el agradar a Dios. No estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Como el comentario que hicimos ahorita en el estudio esta mañana, que alguien puede bautizarse por bautizarse, cualquiera puede meterse en una fila, cualquiera puede levantar una mano y decir, y puede fingir un montón de cosas, pero la verdadera instancia de Cristo en el corazón es todo en la vida del hombre. Y aquí estas personas vinieron porque no querían quedarse atrás, porque las multitudes estaban preparándose para el Señor. Juan se dio cuenta de ellos. En ese desierto físico y ese desierto espiritual es que vino Juan. Ahora bien, fíjese que Juan era una persona completamente sobresaliente con respecto a todas las personas que le rodeaban. Juan era notorio, ¿por qué? Porque las personas escuchaban, allá está Juan. Y hay mucha gente que va a ver lo que está pasando con Juan. Y está allá y allí Juan, mira, vamos a ver cómo se viste Juan. Vamos a ver lo que come Juan. Vamos a ver dónde está Juan. Vamos a ver quiénes son los que están yendo a donde está Juan. Si fuera en Puerto Rico, estuviera lleno aquello donde estuviera Juan. O sea que a la gente aquí le gusta averiguar mucho. No necesariamente para inmiscuirse, sino para ver qué es lo que está pasando. Es mucho averiguado, como decimos en Puerto Rico, ¿eh? Pero sería ideal un lugar así, que pusiera a Juan, ¿verdad?, su sitio allá en un lugar desierto, un lugar pelado. Yo estoy seguro, allí iría mucha gente. Ahora bien, los tiempos de arrepentimiento que Dios había dictado para ese día han ido pasando a lo largo de estos 2000 años y hoy nos encontramos en un desierto espiritual también. Porque se predica el Evangelio del Señor y el suelo está bien árido. Se siembra la semilla del Evangelio, la semilla apenas germina, hermano. Los tiempos están duros, los tiempos están iguales a los tiempos de Juan. Antes de que viniera el Señor, enviaron a Juan, ¿verdad?, a preparar el camino, porque la cosa estaba bien árida. Si se iba a sembrar en ese terreno y se iba a esperar un fruto de ese terreno, había que abonarlo, ararlo, remover la tierra porque estaba como una piedra y echar todo en orden para que entonces se pudiera sembrar allí. Hoy en día, nuestro país está exactamente igual. Las personas son terreno bien árido para el Evangelio hoy día. Dios, de la misma forma que puso a Juan con el ministerio en aquellos tiempos áridos, nos ha puesto a nosotros para que llevemos el mensaje en estos tiempos áridos también. Así que, paralelo entre Juan y nosotros, habrá. Nosotros estamos llamados a sembrar el Evangelio también. Ahora, ¿ha notado usted una diferencia en los tiempos? Los tiempos están áridos, pero las personas no se están acercando al Evangelio, hermano. Las personas están tornándose a, como dice la palabra, en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán según los maestros que ellos les gusta escuchar, y allá estarán oyendo cuentos, fábulas, como dice la palabra del Señor. Cosas que no son ciertas, hermano. Y de eso hemos visto muchos ejemplos y hemos estudiado en ocasiones anteriores diversos ejemplos de ellos. Pero enfocándonos ahora en Juan, ¿por qué la gente iba a ver a Juan? Oh, porque Juan lo que decía, lo hacía. Porque Juan, si quería ser diferente para el Señor, era diferente. Porque Juan tenía un ministerio y él estaba enfocado en su ministerio, hermano. Fíjense que él no se preocupaba de nada más. Él no se preocupaba mucho por andar por ahí el mejor vestido, ni el mejor comido, ni el mejor viajado, ni el mejor que andaba, ni el mejor que se hospedaba. Él estaba enfocado en que el mensaje que hay que llevar en esta vida es un mensaje de vida o muerte, y él le dieron una misión. Y él vino y predicó y cumplió con esa misión. ¿Para qué? Para que muchos pudieran tener la oportunidad de escuchar la palabra de salvación. Pregunto yo ahora, ¿nuestro ministerio, nuestro mensaje, nuestra encomienda será diferente a la de Juan? Cristo vino en los tiempos de Juan a dar su vida y resucitar por los pecados. Pero usted sabe que Cristo va a venir otra vez, ¿no? Pues antes de que Cristo venga, nosotros tenemos la misma encomienda de Juan. Nosotros tenemos que preparar el camino para cuando venga Cristo Jesús. Ahora, esta otra vez que viene Cristo, no va a venir a morir por los pecados del hombre. Dice que viene en el gran día de Jehová. Y lo vamos a ver en breve en el libro de Malaquías, capítulo 4. Pero vuelvo y te pregunto, ¿nuestro ministerio de preparar el camino al Señor antes de que venga el gran día de Dios donde Cristo aparecerá en las nubes es nuestro ministerio? Amén. ¿Nuestro ministerio? Pues mire, vamos a ver a tono de Juan cómo Juan cumplió su ministerio. Y eso nos va a servir de ejemplo a nosotros para trabajar en nuestro ministerio. Fíjese, hermano, usted podrá decir, y muchas veces yo me cojo preguntándome estas cosas, yo no soy muy dado, y es porque lo veo en la palabra de Dios, yo no soy muy dado a estarme preocupando mucho por mí, ni estarme preocupando mucho, le voy a ser bien sincero, por por cosas que no son importantes. Usted sabe que en Puerto Rico somos bien ñoños, usted sabe eso, ¿verdad? Somos bien ñoños, somos bien ahí benditos con las cosas. Pero las cosas son mucho más importantes que nuestros ahí benditos y que nuestras ñoñerías también. Si usted lo dejan como puertorriqueño, como buen puertorriqueño de pura cepa, usted, si usted se deja llevar por sus cosas, usted cae en su ñoñería otra vez. Ñoñería, por ejemplo, de, ay, estoy cansado. Ay, tengo sueño. Ay, que tengo hambre. Ay, que son muchas horas corridas. Y viene mi hermano, mire, yo ni pienso en esas cosas. Porque cuando usted viene a ver y usted está de cara a Dios, haga esta prueba, usted está de cara a Dios un día. Suponga que usted está un día durmiendo y usted sueña que usted está de cara a Dios. ¿Qué excusa usted tiene para Dios? Dice, wow, tener sueño no me sirve. Estar cansado tampoco, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero nada de esas cosas le van a funcionar, hermano. O sea, cuando usted viene a ver, usted hace esa prueba, yo delante de Cristo, delante de Dios, usted dice, nada más importa, hermano. Juan tenía esa mentalidad. Él dice, wow. Él no se pone a decir, qué calor hace aquí, voy a coger un break, voy a tener que unas vacaciones. Mire, Juan no estaba en esa mentalidad, porque él sabía que si él se apajuataba, perdonando la palabra, muchos se iban a perder y muchos no iban a poder ver el poder de Dios en él. ¿Vio? Él tenía un compromiso que hacer. Y estaba plenamente convencido de que Dios lo había llamado. Usted sabe la historia de Juan, desde el vientre de la madre, dice, ya Dios lo había escogido. Su mamá era vieja y estéril, no podía tener hijos. Y Dios le reveló a su papá que le iba a enviar un hijo que iba a preparar el camino de Cristo. Mire para allá. Y le dio ese hijo. Y ese hijo, mírelo ahí. La mamá lo puso al servicio. Ella no le dijo, ay, nene, vente todos los días a comerte tu ajos con bichuela acá porque y no coja mucho calor. No, la mamá estaba clara que era lo que iba a hacer el hijo. Al igual que María estuvo clara. María nunca le dijo, Tito, hazle caso a Pedro, que Pedro ya te dijo que no te vayas para Jerusalén. María no se puso con esa, hermano. Es que hay que tener una claridad de mente en las cosas que uno va a hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Quizás eso explique, ¿verdad?, por qué muchas veces, ¿verdad?, usted me ve actuando de cierta forma, hermano, y es que es así, ¿ok? Usted como cristiano, no hay ninguna cosa que sea más importante que cumplir el mandato de Dios. Saque cuenta, ¿ver? ¿Será el cuidar animales más importante? No, mi hermano. La Biblia dice, no habrá ninguno que haya dejado padre, madre, hijos, familia, casa, terreno, propiedades, todas las cosas por servirme a mí, que no vaya a recibir más que eso, y la bendición y la entrada al cielo en la vida venidera. ¿Vio? O sea que no hay nada más importante que la palabra. Mi pregunta es, ¿la gente entenderá esto? Pues ¿quién se lo va a explicar? Nosotros. Entonces, encima de explicárselo con la boca, hay que vivírselo con nuestra vida. Eso era lo que hacía Juan. Por eso que la gente decía, vamos a ver qué es lo que hay allá. Porque este está diferente. Y él está hablando algo que es diferente. Vamos a ver qué es lo que hay allá con Juan. Y fueron y mandaron. De Jerusalén mandaron una embajada allá a ver qué era lo que pasaba con Juan. Y esa fue la porción que acabamos de leer al principio de este sermón. En Juan 1, versos 19 en adelante. Pues mire, pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Si Juan era controlado por el Espíritu, y la Biblia dice que él era controlado por el Espíritu desde antes de nacer, desde la barriga, ya él estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que Dios lo tenía, mire, seleccionado para su obra que iba a hacer. Cuando creció, también. Y cuando estaba en su ministerio, también. Por eso era que él estaba haciendo lo que Dios le mandaba, hermano. Estaba allí predicando todos los días. Cuando le daba un poquito de hambre, cajaba dos o tres saltamontes, como si fuera un nugget. Los mojaba así en la miel, como si fuera agridulce, y se los comía, hermano. Y si sudaba mucho, hacía así. ¡Uah! Y seguía. Y de noche, pues, ¿qué remedio? De noche no se podía trabajar, pues se acostaba a dormir. Al otro día por la mañana se levantaba Vamos para adelante. ¿Quiénes quieren confesar su pecado y prepararse para cuando venga el que viene después de mí, que es antes de mí, que es mayor que yo? ¿Quiénes están dispuestos a eso? Y venía la gente. Yo estoy seguro, si hubiera sido cualquier otro que decía, venga a bautizarse conmigo, nadie iba a ir. Porque van a decir, pero ¿quién es este? Si este está igualito que yo. Veían algo en Juan que era bien real. Y por eso era que le preguntaban. Y a eso es que vamos a ir ahora. Cuando el cristiano es controlado por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando uno cree en Cristo para salvación y le confiesa como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene a morar en el creyente. O sea, ese Espíritu Santo que estaba en Juan es el mismo que cuando tú eres cristiano está en ti, hermano. Entonces mi pregunta es, si Juan pudo hacer lo que hacía por el Espíritu, entonces nosotros, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en lo mismo? Mire, si el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, podemos hacer lo que Juan hizo. Cristo dijo, mire, estos que están aquí, dice, que se quedan, mayores obras harán que yo, dijo Cristo Jesús. Mayores obras harán que yo, porque yo me voy al Padre. Como que dice, ya yo no voy a poder hacer más ninguna obra. La obra que se va a hacer, la van a hacer estos que están aquí. Dice, van a hacer mayor obra que yo. ¿Cómo es posible que uno vaya a poder hacer más obra que nuestro Señor, nuestro Dios? Porque el mismo Dios, el Espíritu Santo, está dentro de uno, hermano. Pero usted dirá, ¿y dónde está el control del Espíritu Santo en mi vida? Porque lo veo obrando en algunas cosas, pero no en todas. La gran pregunta y el gran dilema del creyente. ¿Cómo habilitar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cómo estar seguro de que estamos agradando a Dios y que las personas nos van a ver como a Juan lo veían acá? Como una persona que podría impartir dirección, bendición y hablarnos de la esperanza de la vida eterna en el camino de salvación. ¿Cómo podremos lograr ese mismo efecto, esa misma situación en nuestra vida? ¿Ves? Juan era controlado completamente por el Espíritu, lo cual quiere decir que Juan no tenía ninguna agenda. La agenda era la de Dios. Juan no tenía ninguna meta de él. Las metas que él tenía eran las que Dios le había puesto. Juan no tenía pretensiones de poseer nada. Él tenía las pieles encima, el cinto, la vara, ni la comida tenía, porque la comida era la que aparecía de día en día. Mira cómo está la langosta aquí, agajaba dos o tres. Y miel, porque había panales por allí, la miel la cogía allí, y él no era que andaba con un soplán. Él se despreocupaba de todo, él se encargaba de ser dirigido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros acá necesitamos hacer exactamente eso mismo. Queremos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y bendiga a todas las personas que contactan nuestra vida de una forma u otra. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita estamos preguntando eso mismo por la mañana en el estudio bíblico, ¿verdad? ¿Cómo usted se deja controlar y se deja llenar por el Espíritu Santo? La gran pregunta, pues no es nada complicado, hermano. Mire, cumplir la voluntad de Dios. Primero, usted crea en Cristo para salvación. Usted le confiese, usted crea que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y usted lo confiese con su boca. Ahí usted recibe el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo usted deja que el Espíritu Santo gobierne su vida? Mi hermano, mire, usted sumérjase en la oración. Ore al Señor en todo momento. Estudie la palabra del Señor. Amén. Usted ocúpese en los caminos del Señor. No se distraiga en otras cosas. ¿Ve? Usted persiga, mire, pídele al Señor, Señor, lléname de tu espíritu y dame sabiduría para saber qué cosas son buenas y qué cosas no, qué cosas convienen y qué cosas no. Ayúdame, dirígeme cada día mis pasos, Señor. Que no me coja yo haciendo la agenda mía, sino la agenda tuya. Y por ahí usted va siguiendo en un momento dado y el Señor va controlando su vida. ¿No cree usted que si Dios controla su vida completamente, la voluntad de quién estaría haciendo usted? ¿De Dios? ¿Y acaso eso no es lo que Dios quiere con nosotros? Pues, esa es la clave, hermano. Juan era así. Y por eso es que en esta ocasión mandaron a estos muchachos allí a preguntarle. Vamos a ver las preguntas que le hicieron. La primera es el título de lo que estamos hablando. tú, como quien dice, tú, mira tú, así le dijeron, como quien dice tú allá, como despectivo, tú, ¿quién eres? Como quien dice, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué estás haciendo tú aquí? La primera pregunta. ¿Por qué Juan logró que le preguntaran eso? Lo acabamos de decir, mire, hablaba, se veía, comía y bebía diferente, pensaba diferente, era diferente. El Hijo de Dios tiene y es diferente. ¿Verdad que si de momento usted está en un sitio y están allá vacilando y haciendo chistes de los que no son, cuá, 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 y usted riéndose, cuá, 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 qué bueno está esto, cuá, 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 el que está al lado no le va a preguntar tú quién eres? Le va a tener el brazo echado, qué bueno está esto, ¿verdad, brother? Le van a decir, usted es de ellos. Pero si usted de momento ve algo y dice, eso a Dios no le agrada, eso está mal, eso está mal. Ah, te van a decir, pero ¿tú quién eres? ¿Por qué tú no te ríes? Si tú estás buenísimo. ¿Por qué no? Porque esas cosas a mí no me da gracia eso. ¿Qué gracia da eso? Eso no da ninguna gracia. Todas esas cosas son malas. Y esas cosas lo que nos van a llevar es a nosotros a la perdición. Esas cosas no le agradan a Dios. Todo eso me aleja de Dios. ¿Por qué eso me va a hacer contento a mí, el que me alejen de Dios? Dime por qué yo me tengo que sentir contento. Le van a decir, se coge la voz rápido. Mira, este está aquí. Este es un aborrecido. Van a decir rápido. Este es un aborrecido. Este no tiene sentido de humor. ¿Ah? Este es el que viene, el rompegrupo, el tumbatienda, como dicen por ahí. Y así van a hablar de uno. ¿Ah? Por eso le van a preguntar a uno, tú, ¿quién eres? Usted sabe que aquí en Puerto Rico la gente se coge mucho. ¿Cómo está? Así saluda la gente en los pasillos, en el trabajo mucho. Van caminando, viene uno por acá y tú vas para acá, vas caminando para un sitio, para allá, para una reunión o algo. Hey, ¿cómo estás? Sí, hace. Todo el tiempo, hermano. Se han acostumbrado a decir, chavao, ay, chavao, debajo de la rueda del trozo estoy. Ah, no. Entonces, ¿qué te va a hacer? También, pues, no le nunca le van a preguntarle, ¿tú quién eres? Van a decir, oye, ¿y por qué? Pues usted trabaja en el mismo sitio aquí, ¿por qué siempre va? ¿Y por qué siempre se está contento? Un día van a estar diciendo, ¿le pregunto o no le pregunto? Preguntaré. O sea, que uno le dice, oye, ven acá, ¿y tú? ¿Tú quién eres? ¿Ah? ¿Por qué tú siempre estás como unas pascuas, como dicen por ahí? Porque aquí, especialmente cuando esto aquí estaban botando gente de paquete en paquete, de hecho, todo el mundo estaba ahí desjotado. Y no hablaban más que de eso, ya me tienes a mí, que alto de esa cosa. Allí tú veías los grupos hablando, yo veía un grupo allí, cogía para acá, y hablando de la misma cosa, que si nos vamos, que si nos ponen el candado en la puerta, que si nos botan a todo, que si nos dan el formulario color de rosa, el pink slip ese, que si nos pagan, bien. Y me decían, mira, ¿qué tú crees? ¿Nos darán el boleto? Pues, ¿y si nos lo dan? ¿Qué va a pasar? Ah, pero que si la calle está dura en Puerto Rico, pues, está bien, pues, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que me eche a llorar? Yo le decía, fíjate, digo, si me voy de este trabajo, Dios me consigue otro por otro lado. Ya está. Como que, ah, pero es que hay cosas que uno tiene que tener seguro, pues eso es lo que te estoy diciendo, que eso es seguro. Dice, a los que agradan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, como de momento dicen, ah, es que este es aleluya. ¿Ah? Entonces ya pasa a otra etapa, ¿vio? Pasa a otra etapa más para allá. Pasa un tiempo. A ver. Van 3 meses y sigue aleluya. ¿Ah? Van 4 meses y sigue aleluya. Van 18 años y sigue aleluya. 30 años y sigue aleluya. Tiene que haber algo ahí. De ser aleluya, ¿ves? Porque la gente dice aleluya a los que no conocen, ¿ves? Pero tiene que haber algo en ti que le haga preguntar a los otros, ¿tú quién eres? Ahora te voy a decir una cosa, no todo el mundo pregunta, ¿oyó? Hay muchos que simplemente sacan el cuerpo, la mayoría sacan el cuerpo. Hoy en día está proyectado y profetizado por la palabra que muchos te sacarán el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que me saquen el cuerpo. Pero mire, si el mundo no le saca el cuerpo, nunca le van a preguntar tú quién eres. ¿Por qué? Porque ya saben quién eres. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Cuando usted vaya aquí donde beben ron, aquí en la 110, muchos lugares, ¿verdad? Coja el que usted prefiera, muchos sitios que hay allí. Usted va allí y se mete y se va a beber cerveza, nadie le va a preguntar tú quién eres. ¿Verdad? Como una de las canciones esas que antes oían por ahí, de esas canciones de trío, que venía el hombre que bebía ron antes en la barra y entonces después se casó, ¿verdad? De copes y amigos, ¿qué se llama? De la última copa, que se llama la canción esa. Una de esas. Pues mira, después que va y se casa y fracasa en el matrimonio, pues viene para la barra, esa es la solución del mundo, viene para la barra y entonces intenta pedirle perdón a los amigos por no haber bebido ron con ellos muchos años. Y los amigos dicen, no, que hombre, no hay que mediar palabras, aquí está su copa y estas son sus amigos. Ellos no le preguntaron, ¿quién eres tú? Y dijeron, oh, tanto tiempo, vente, siéntate aquí. Ay, perdone, no, fíjate de eso, bebe ron con nosotros y ya está, la suerte está echada. Así anda el mundo, hermano. Yo no sé, una de esas, yo la escuché como 3,000 veces, a lo mejor la escuché esa canción y muchas más. Pero gloria a Dios, ya no la tengo que escuchar. Desde chiquito la estaba escuchando yo. Entre copas y amigos, una cosa de esa, qué sé yo. Llegó un momento dado que uno casi no sabía más esas canciones que las canciones que dan la gloria a Dios, pero ya eso cambió, ¿vio? Gloria al Señor. Si tú estás envuelto con los que se supone que te pregunten, nunca te van a preguntar tú quién eres. A Juan le preguntaron, mandaron todo esto, mandaron un séquito tremendo, ¿vio? Unos sacerdotes y unos levitas, gente importante, y le dijeron, tú, mira, tú quién eres. Bendito sea el Señor. Así que, si tú eres gobernado por el Espíritu Santo de Dios, va a ser irresistible el que alguien te pregunte, ¿tú quién eres? ¿Le pregunto o no? ¿Será o no será? Solamente hay una forma de saberlo, pues un americano. Only one way to know. Le voy a preguntar, ¿tú quién eres? Primera pregunta. ¿Estamos listos para contestarla? Si alguien te pregunta, ¿tú quién eres? ¿Qué tú le vas a decir? Si alguien te pregunta, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, ¿qué tú le vas a decir? ¿Le vas a decir, yo voy a la iglesia? ¿Será esa la contestación que ellos esperan? No, porque muchos van a la iglesia. A lo mejor ellos mismos van a la iglesia. Si tú eres cristiano, ¿qué tú le vas a contestar? Depende, como dicen algunos, ya empezó mal la contestación. Cuando el que dice depende es que ya dudó, es que no lo es. ¿Cuál es la contestación? ¿Tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios que Cristo me compró con su sangre que derramó en el Calvario. Y yo tengo una misión, que es predicarle la palabra de salvación a todo el mundo. Bendito sea el Señor. Así es que se contesta, ¿verdad? Con claridad de mente y claro en lo que hay. Deja ver, no le va a preguntar, nena, me preguntaron quién yo soy. ¿Qué tú crees que le contestaré? Pues si dijimos así, la cosa está bien mala, ¿vio? Primera pregunta, ¿tú quién eres? Segunda pregunta. A esa primera, él contesta, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Ellos no le preguntaron si él era el Cristo. Ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él les contestó, como que en puertorriqueño hubiera contestado, por si acaso, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque estaba, ellos veían que había mucha gente que le seguía y ellos pensaban que a lo mejor podría ser él el Cristo. Lo que le estaba raro a ellos es que ese Cristo no le hubiera pedido permiso primero a ellos, porque ellos pensaban que había que pedirle permiso a ellos, a los religiosos, al sistema religioso, para poder hacer cualquier cosa que pareciera religiosa. Por eso él le dijo, yo no soy el Cristo. Y a lo mejor ellos dijeron, ese no es el Cristo, ¿verdad? Pero entonces le preguntan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él le dijo, no soy. Y le preguntan por tercera vez, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no. Mientras más le preguntaban, menos contestaba. Contestó las tres veces. Mire, este asunto de tres preguntas, tres respuestas, tres testigos, tres confirmaciones, era bien dado a lo largo de la Escritura y en el contexto de la cultura que estamos leyendo aquí. ¿Ok? Cuando iban a acusar a alguien, se requerían casi siempre tres testigos. Cuando se iba a tomar una decisión, se requerían tres personas mínimas que decidieran. ¿Ok? Por eso es que le preguntan tres veces y él contesta tres veces. Y habían tres instancias donde estos que vinieron a preguntar podían pensar que había posibilidad que Juan cumpliera con una de ellas. Ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo, el ungido. Él le contesta, yo no soy el Cristo. También estaban esperando, ¿ok?, a Elías. Bendito sea el Señor. Si usted va a Malaquías 4:5, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está pegadito de aquí. Vaya allí para que usted vea. Ellos estaban esperando el cumplimiento de esta profecía de Malaquías 4:5. Amén. Decía que antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible, iba a venir el profeta Elías. Mírelo aquí. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ellos dijeron, ¿eres tú Elías? Y él le dijo, yo no soy. No es Cristo, no es Elías. ¿Quién es el otro que podría venir? El profeta. ¿Eres tú el profeta? Y él le dijo, no. ¿A qué profeta se referían? Vaya Deuteronomio 18:15. Se referían a Moisés. 18. Deuteronomio 18. Quinto libro de la Biblia, ¿no? Antes de Josué. Deuteronomio 18:15 y 18. Si lo tiene, le voy a un chancecito para que lo consiga. Mire cómo dice, mire qué importante dice. ¿Lo tiene? Deuteronomio 18:15 y 18. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y mire el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Está hablando Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y 19, por eso era que yo venía a preguntarle, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso ellos dijeron, ¿eres tú el profeta? El profeta se esperaba que viniera en la tradición de Moisés. Por eso él le dijo, es un profeta como tú, le dijo Dios que iba a enviar. Por eso también, dicho sea de paso, cuando estaba en la transfiguración, Cristo se le presentó Elías y Moisés. ¿Te recuerda eso? ¿Vio? Pues mire, por eso es que piensan y se entiende que los dos testigos que están en Apocalipsis capítulo 11, que van a venir a ser profetas, ¿verdad?, en Jerusalén por 3 años y medio, antes de que venga el día de Dios, grande y terrible, la venida de Cristo, dice, son dos, con toda probabilidad son Elías y Moisés. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Fácil, como lo ha hecho siempre. Él todas las cosas las hace fácil, si Él lo puede hacer todo. Va a estar allí Elías y Moisés. ¿Para qué? Predicando lo mismo que habían predicado antes. Proclamando la palabra del Señor. Por eso ellos estaban esperando, decía, ¿será el Cristo? ¿Eres tú entonces, Elías? ¿Eres tú el profeta? O sea, Moisés. Y a las tres él le dijo, no. Fíjense que si hubieran preguntado, ¿eres tú el Cristo? Y él hubiera dicho que sí. Entonces el profeta que venía a anunciar el camino del Cristo, ¿dónde estaba? Ellos se preguntaban, ¿será que vino el profeta antes de este Cristo y nosotros no lo vimos? ¿Vio? Por eso estaban, así ellos se encontraban completamente perdidos. A lo mejor dijeron, wow, ¿será que nosotros se nos olvidó y se nos pasó y Dios nos va a pedir cuenta? Pero cuando le dice, yo no soy el Cristo, dice, ah, ok, por lo menos. ¿Y tú eres Elías entonces? Y él le dijo, no, yo no soy Elías. ¿Hicieron? Qué alivio. Y cuando fueron al tercero, dicen, ¿eres tú el profeta? Y él le dice, tampoco soy el profeta. Y dice, ¿y qué tiene que ver esa pregunta con nosotros? Pues lo mismo, hermano, bien fácil. Usted es Cristo. Usted es Moisés. Usted es Elías. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted? ¿Un siervo de Dios? Pues gloria a Dios, un siervo de Dios. Ah, pues entonces es como Moisés. Tiene que ser como... ¿Es como Elías? ¿Es como Cristo? Porque por eso es que se nos llama cristianos, ¿no? Porque hay que ser como Cristo. Pues entonces usted es y no es, ¿verdad? Es la contestación a la pregunta. Usted es un siervo de Dios que debe ser como Moisés, como Elías y como Cristo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Lo dice la palabra del Señor. ¿Nos reta a qué? A que sigamos perseverando en la palabra del Señor, en los caminos del Señor, duro y para adelante. Le preguntaron, ¿tú eres Cristo, eres Elías o Moisés? Y él dijo, ninguna de las tres yo soy. Pero mire lo que pasa. Estos tres que mencionó la palabra, Cristo, Elías y Moisés, estaban los tres llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso era que ellos hacían las cosas que hacían. Ahora bien, Juan, en Lucas 1.15, ¿era diferente a ellos? No, mire para que usted vea lo que dice Lucas 1.15 acerca de Juan. Vaya al tercer evangelio, antes de Juan, hermano. Vaya a Lucas 1.15. ¿Cuál era el secreto? Ya que por aquí siempre están entrevistando gente. Dinos tu secreto a los que cocinan. Te dicen, dinos el secreto de la receta del pay de manzana. Y algunos dicen, eso es un secreto que no puedo revelar. Y a lo mejor es la cosa más boba del mundo, pero no lo quieren revelar, ¿verdad? Pues si esas son las cosas del mundo, mire, las cosas de Dios que son más importantes están reveladas ya, hermano. ¿Qué es más importante? ¿Ver por qué el creyente puede hacer las cosas o saber cómo hacer una salsa de tomate? O un pay de manzana, o una coca bichuela, lo que usted quiera. Pero hermano, mire, dice Lucas 1.15, dice así, porque será grande delante de Dios, están hablando aquí, lo que Dios le prometió a Zacarías, que era el papá de Juan. Le dijo, ese muchacho será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Por eso era que Juan podía hacer lo que podía hacer. Pero digo yo de nosotros, ¿nos podrá llenar el Espíritu Santo de Dios a nosotros? Gloria a Dios, pues seguro que sí. ¿Usted quiere decir, preguntar a usted, que las cosas que hacía Juan las podemos hacer nosotros? Pues seguro que sí, ¿no? No que saque usted nada con vestirse de camello, ni esas cosas, porque eso son cosas de la época, yo ni nada con eso. Pero la autoridad que Juan tenía cuando hablaba y abría su boca para predicar el Evangelio, la sabiduría de Dios, ¿cómo él sabía que cuando venía Cristo dijo, miren, aquí está el Cordero de Dios? Pero el Espíritu Santo se lo revela, hermano. ¿Cómo él supo que esos fariseos que se bautizaron era de la boca para afuera nada más? ¿Cómo él supo eso? Que los cogió y le leyó la cartilla después. Hermano, el Espíritu Santo de Dios le revela esas cosas. ¿Cómo tú vas a saber la necesidad de las personas? El Espíritu Santo revela eso. ¿Cómo tú vas a saber cuándo hablar o cuándo callar, cuándo orar y cuándo predicar? El Espíritu Santo te va a guiar a eso. Pablo un día decía en su viaje misionero, en su tercer viaje misionero, decía, queremos ir a Galacia. E iban a Galacia, pero dice que el Espíritu se lo impidió. ¿Había necesidad en Galacia de saber de la palabra y recibir a Cristo para salvación? ¿Habría necesidad? Pues seguro, hermano, nunca habían escuchado el Evangelio, por lo menos por boca de Pablo. Pero el Espíritu Santo dijo, no, para allá no es. Y vinieron para acá, hacia el oeste, y el Espíritu se lo impidió también. ¿Qué quiere decir eso, el Espíritu se lo impidió? Hermano, que el Espíritu Santo Dios le hablaba y dice, mira, para acá no es. Y estaban y se pararon en la costa, en una ciudad que se llamaba Troas. Y esperaron unos días allí. Y vino un día Pablo y soñó. Dice, un varón que era de Macedonia, al otro lado del mar. Y le decía, ven acá a ayudarnos. Y entonces entendimos que era que Dios no quería que fuéramos a Galacia, ni a Bitinia, ni a esos sitios, fuéramos a Macedonia. Usaron para Macedonia. ¿Sí? Pero eso no pasa cuando el Espíritu de Dios no tiene poder en nuestra vida. Vamos al garete, sin poder, y nadie nos va a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Eres tú Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Moisés? Nadie nos va a preguntar eso nunca. A Pablo un día llegó a un sitio, en Listra, y se creyeron que él era Dios. ¿Usted sabe por qué se acuerda esa parte? Que sacaron unos toros llenos de flores aquí en el cocote, con un montón de flores, y le tiraban flores así. ¿Ah? Y decían que Pablo era, ¿cuál era este? No me acuerdo cuál era. Zeus, algo así. Y el otro que hablaba, Zeus era Silas, creo que era así. Y Pablo, que era el que hablaba mucho, era Mercurio, que era el mensajero. Y vinieron y echándole 20,000 flores, le pondieron una guirnalda encima y todo. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando se dieron cuenta, hombres en forma de dioses han descendido a nosotros, decían ellos. No, ¿qué es hombre en forma de dioses? Los veían que era diferente, pero estaban confundidos. Ellos después le aclararon. Cuando se lo aclararon no le gustó, eso es otra cosa, ¿no? Porque muchas personas uno se lo va a aclarar y no le va a gustar. Pero gloria a Dios. Ellos tienen que tomar una decisión por el Señor. Mire, le preguntaron entonces, después que él contestó no a las tres veces, siguieron. ¿Qué dices de ti mismo? Mira cómo le dice. Vamos a buscar esa porción. Bendito sea el Señor. Ahí mismo. Vamos a Juan otra vez. Y si tú no eres ninguno de estos tres, ¿quién eres entonces? Le dice el verso 22. Dice, pues ¿quién eres? Para que le contestemos a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. Si no eres de estos tres, ¿quién eres entonces? Vuelven a la misma pregunta de al principio. O sea, tú entonces, si tú no eres de estos tres, ¿quién eres en verdad? Entonces Juan le contesta, según dice en Isaías 43. Le dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Bendito sea el Señor. Amén. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si usted va a Isaías 43, allí lo va a encontrar. ¿Qué enderezar? Pues porque hay que preparar el camino para cuando venga el Rey de Reyes, nuestro Señor. Cuando viene un rey, ¿qué hace? Todo lo pintan, todo lo limpian, todo lo preparan. Le enseñan vergüenza a la gente. Cuando el rey te pregunte, tú le dices así, asado. No lo mires hacia los ojos, no vaciles con él. Así le enseñan a la gente, ¿verdad que sí? ¿Ah? Porque viene un rey que es igual que usted y yo, cuanto que es hombre igual. Imagínate cuando venga Dios, hay que prepararlo todo. Cuando viene aquí, una vez vino aquí la presidenta de la compañía hace años, muchachos, y eso fue un festival de pintura aquí en Quilepaca. Ese de ellos, la Gliden, yo creo que se dejó antes de tiempo. Porque eso era pipote y pipote. Venían literalmente camiones llenos de pintura para que eso era un contrato para pintar, por una cosa bestial. ¿Tú sabes lo que vale pintar 5 edificios? Y por dentro y por fuera. Es una cosa espeluznante. Pero hubo que hacerlo porque había que lucir bien cuando la jefa viniera. Y por adentro y las puertas que chillaban le echaron aceite y las que antes se le tiraban en la cara a los empleados, ahora le pusieron una botellita que se dejaba algo en calma. Entonces, gloria a Dios, decía la gente, ahora venga todos los meses, decían, porque pongan esto como manda. Veo, hay que preparar el camino cuando viene el que tiene que venir. Pues mire, cuando venía Cristo había que preparar el camino. Le dice, mire, ¿ustedes se acuerdan Isaías 40, verso 3, que dice, iba a venir uno a enderezar el camino? Pues ese soy yo. Y yo estoy diciendo lo mismo, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dijeron, verdad. Dijeron ellos. Okay. O sea que si tú estás enderezando es porque alguien viene, ¿verdad? Estarían pensando ellos en su corazón. Okay. El ministerio de Juan era eso, a eso era que se dedicaba. Ahí le preguntaron, entonces tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tú haces? ¿Quién tú eres? Yo me dedico a preparar el camino de Dios. Nuestro ministerio es igual. Tenemos que predicar que ahí la gente tiene que prepararse para cuando venga Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿de qué viene? Viene, hermano. ¿Cómo dice Segunda de Pedro? ¿Usted lo conoce, verdad? Segunda de Pedro capítulo 3, que dice, el Señor no retarda que su promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las personas la tienen, mira, se olvidó Dios, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con todo, dice el verso 9, Segunda de Pedro 3. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido. Por eso es que la iglesia aún tiene el ministerio de predicar. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y a nosotros nos asignó el ministerio de la reconciliación. Por tanto, os decimos en nombre de Cristo, dice el 19, reconciliaos con Dios. Sigue diciendo, al que no conoció pecado, dice que Dios por nosotros lo hizo pecado a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el Evangelio, hermano. ¿Qué base juega? Como usted dice, ¿qué base usted juega en el Evangelio? ¿Qué parte juega usted? Usted es embajador en nombre de Cristo. Un embajador en el nombre de Cristo, lleno del Espíritu de Dios, le van a estar preguntando donde quiera que meta la cara, ¿tú quién eres? ¿Qué tú haces aquí? Cuando aquellos endemoniados, que eran dos personas en Gadara, pero siempre se habla mayormente de uno, que salió, dice que se cortaba y se daba atajo y se escompía las cadenas, se las comía con los dientes casi las cadenas, aquel hombre tan endemoniado que estaba, el poder de Satanás en él. Y dice que cuando los demonios que estaban en él vieron a Cristo, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Usted qué quiere decir eso? Que los demonios sabían lo que había en Cristo. Decían, este es el mismo que nos va a condenar al final del tiempo, cuando digan que el diablo y sus ángeles los echaron en el lago de fuego. ¿Será que ya se nos llegó la hora? Es lo que estaban diciendo ellos. ¿Sabían ellos quién era él? Pues seguro que sabían. Y en otras ocasiones, te conjuramos que no nos atormentes, decían los demonios, le decían así. ¿Conocerían los demonios, los ángeles caídos, a su creador? ¡Pah! Como que sí, ¿qué? Si ellos estaban seguros, eso era ellos. Segurísimo estaba. Cuando alguien lo vea a usted haciendo la voluntad de Dios, le van a preguntar, ¿tú eres el Cristo? Obviamente, eso saben que no, ¿verdad? Aunque por ahí anda un payaso diciendo que eres el Cristo. Pero ese hombre lo que hace es pegando mentiras. ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres Moisés? Tampoco. ¿Quién tú eres? Bueno, yo estoy aquí predicando lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Que si tú crees en Cristo para salvación, las cosas viejas pasaron, dice el 17, todas serán hechas nuevas. Y tú vas a tener una esperanza de vida eterna y de salvación eterna cuando se manifieste el Hijo de Dios. Porque de que se va a manifestar, se va a manifestar. Eso lo sabe todo el mundo, hasta los demonios lo saben. Así que, ¿aclaró Juan lo que era? Sí, yo soy el que tengo este ministerio de preparar el camino del Señor. ¿Se fueron satisfechos ellos? No, hermano, mira, le preguntaron una cuarta vez, le dijeron, ¿por qué pues, dice el verso 25, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le estaban queriendo decir, aquí para alguien bautizar va a tener que ser el Cristo, o Elías, o el profeta. Si tú no eres ninguno de los tres, ¿para qué tú estás bautizando? ¿Quién te dio a ti autoridad para bautizar? Lo que estaban diciendo. Vio lo que dice, mire, y él le contesta, mire cómo le contesta, le dice, yo bautizo con agua. Pero el que viene, mire, en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocen. Ya estaba Cristo en la tierra y en esos tiempos. Dice, ese es el que viene después de mí. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sabrían ellos a quién se refería él? No, hermano. ¿Sabrían ellos que él estaba hablando de el Cristo? No, hermano. Porque eso le tiene que ser revelado directamente de Dios a cada persona, hermano. Para que alguien conozca a Cristo, no fue que tú se lo describiste y él creyó como tú le contaste. Tú aplanas el camino llevándole la palabra a las personas y asegurándote de que ellos reciban el mensaje de Dios a través de la palabra. Pero el que los convence a ellos de eso que tú le has preparado, no eres tú, es el Señor mismo que los convence. Amén. Usted ha visto personas que usted le predica el Evangelio y de momento como que no entienden, ¿no? ¿Usted lo ha visto? No entiende. Y por más que usted se lo trate de hacer entender, no entiende. Es que usted no se lo va a hacer entender. Mire, esto es que están arrematados para entender esto. Yo. La Biblia le dice, hay que estar loco, locura. Esa locura viene de Dios mismo. Que Dios te coge las cosas que tú nunca vas a entender con la mente, por el poder de Dios. ¡Fuah! La entiende. Alguien te las tuvo que haber explicado primero. Pero es el poder de Dios. Dice, nadie puede llamar a Cristo Señor si el Espíritu Santo no lo toca, no lo mueve a eso. Por eso es que tenemos que orar, no solamente que Dios nos permita llevar el Evangelio a otro. Eso es aplanar el camino. Dios, permítenos aplanarte el camino para que cuando tú le toques, porque Dios toca, y Dios le va a dar la oportunidad a todo el mundo, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, Señor, permite que ese toque ellos puedan creer en ti. Porque la persona cuando Dios le toca va a entender claramente lo que es el Evangelio. Y ahí tiene la opción de decir sí o no. Muchos dicen no. Muchos dicen sí. Pero más son los que dicen que no que los que dicen que sí. El Evangelio, nuestro ministerio, es así. Le preguntaron, ¿por qué entonces bautizas? Como que dice, ¿por qué bautizas y por qué predicas? ¿Por qué haces lo que haces si tú no eres Cristo, ni Moisés, ni Elías? ¿Por ahí hacen lo mismo? ¿Por qué tú estás hablando de Dios? ¿Tú no eres pastor? Yo he oído que lo dicen a mucha gente. Entonces dice, entonces lo único que van a hablar de la palabra son los pastores. Entonces estaría esto bien malo. Usted como cristiano, ¿cuál es su encomienda? Pues, ¿por qué tú predicas? ¿Tú eres cursillista, como dicen algunos por ahí? No, yo no soy cursillista. ¿Tú eres plenipotenciario? Tampoco. ¿Tú eres obispo? Menos. ¿Tú eres pastor? No. ¿Tú eres seminarista? No. ¿Y entonces para qué predicas? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Cuál es la razón para que tú prediques? Porque yo soy un hijo de Dios y Dios me dio a mí un ministerio que es reconciliar a la gente con Dios. Y ese ministerio es desde que Él me abrió los ojos hasta que me vaya yo con Él, ya sea porque me están velando en una caja o porque Él vino a buscar su pueblo como Él lo prometió. Juan estaba claro de eso. Él no estaba pensando, a los 65 voy a coger el seguro social, me voy a retirar. Y después de mí, que trabaje otro. Esas cosas no le importaban a él. Cuando usted le pone más importancia a eso, pierde la vista, se desenfoca de eso. Cuando usted le pone más importancia a otras cosas, a su bienestar, a sus horarios, a sus empresas, a sus negocios, a su trabajo, a su familia, más que predicar el Evangelio, se desenfoca, hermano. Y el Espíritu Santo se pasma dentro de usted. No puede ser como Juan, no puede contestar como Juan, no puede pretender que le pidan cuentas como a Juan. Yo, de la misma forma, ni puede ser tan controversial como Juan. El cristiano tiene que ser controversial, ¿usted sabía eso? Donde quiera que usted se pare y abra la boca, la gente va a hacer... ¡Ay! Siempre va a haber algo que va a ser controversial, porque el cristiano está puesto a ser así, hermanito. Juan era controversial. Cuando Cristo abría la boca, la gente rápido, a uno le encantaba y a otro le estaba malo. Siempre había un efecto. Lo mismo con el cristiano debe ser. Por eso en esa última pregunta, y para terminar, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces misión? ¿Por qué trabajas si tú no tienes los títulos para trabajar? Le estaban diciendo. Y él le dijo, porque Dios me mandó a hacer esto y la Biblia dice que yo soy el que prepara el camino para el Señor. Nuestra contestación, la misma, hermano. Mire, Lucas 5:32 dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si Dios le mandó a llamar a pecadores al arrepentimiento, quiere decir que hay un montón de gente que necesitan arrepentirse, ¿verdad? O sea, la necesidad verdadera del mundo es que se arrepienta de su pecado y reconozca que están perdidos sin Cristo. Y entonces están listos para oír el mensaje de Cristo. Ese es nuestro ministerio, hermano. Quien lo va a convencer de Cristo es Cristo mismo a través de su Espíritu. Bendito sea el Señor. Marcos 1:15, si quiere escúchelo, habla de lo que Juan le decía a la gente, hermano. Mire, sencillo. Mire lo que le decía Juan a la gente. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Punto. Y el Espíritu Santo en él creaba todo el efecto y todo el poder para darle credibilidad y autoridad. Bendito sea el Señor. Cuando le preguntan, ¿por qué bautiza? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí ahora, ¿vio? Y yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que ustedes fueron movidos por el Señor a preguntarme a mí. Me pregunto yo, ¿habrá tenido algún efecto lo que él contestó sobre estas personas? Posiblemente sobre los que vinieron es posible que algunos de ellos, dice que al final había muchos de los fariseos creían en él. No todos, pero muchos. De la multitud, yo estoy seguro que todos estaban allí presenciando todo ese diálogo, ellos escucharon eso. Dirán, ah, pues a ese que dice que va a venir después de él, que es antes de él, que es mayor que él, a ese es el que yo quiero conocer entonces. Vamos a esperar a ver cuándo es que va a aparecer ese que él dice. Y más tarde apareció el Cordero de Dios. Así que, mi hermanito, cuando alguien te pregunte, ¿por qué eres como eres? ¿Qué tú le vas a contestar? Porque si yo no soy como soy, ¿no me quieren en la iglesia? Porque así me lo enseñó mi madre. Tampoco, hermano. Porque sí. Tampoco, hermano. ¿Cuál es la verdadera contestación? Porque Dios me ha salvado a través de Cristo Jesús y me dio esta encomienda que yo tengo que predicar el Evangelio para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque en ese mood, vamos a decirlo así, en ese sentimiento es que está Dios ahora dispuesto a perdonarle los pecados al mundo y a mí me mandó a decírtelo a ti. Eso es todo, por eso es que yo predico el Evangelio. Ahora bien, estamos todos alineados con eso, según lo dice la palabra. Este es el reto que la palabra de Dios nos muestra a nosotros. Y la palabra de Dios no es nada si no es retante para nuestra vida. Yo mismo me tengo que decir, hay muchas cosas que yo tengo que ajustar, ¿oyó? Porque de momento uno se encuentra en el afán de la vida y de momento se encuentra más afanado en las cosas de la vida que en las cosas que son del Señor. Y eso no puede ser así. Porque entonces termina uno perdiendo el tiempo, hermano. No, yo tengo que enfocar en las cosas del Señor. ¿Usted ha oído la frase abrazo partido? ¿Ha oído la frase Jalisco no te rajes? ¿Ha oído eso? Pues vamos a aplicársela al Evangelio. Jalisco no te rajes, dicen, cantan allá en México. El cristiano tiene que ser así, hermano. Saca cuenta cuánto tú le has predicado a Cristo. ¿A cuántas personas le has predicado a Cristo tú? Un montón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están aquí. La inmensísima mayoría. ¿Dónde están? ¿Qué quiere decir eso? Porque hay que seguir predicando más y más, porque el Señor va a traer y añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. ¿Qué yo tengo que hacer? Primero, chequear si yo estoy en la verdadera fe. Examinaos a vosotros mismos, como dice la Biblia. Y entonces me tengo que corregir en lo que me tenga que corregir yo. Que siempre va a haber un montón de cosas. Eso se lo tengo garantizado. Pero después que yo hago un chequeo y me hago un tune-up, entonces yo digo, ahora yo voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me siga redarguyendo, me siga llenando para seguir cumpliendo con la obra del Señor. Ese era el espíritu de Juan. Juan predicó a Cristo hasta que le cortaron la cabeza, hermano. Más adelante vamos a volver a hablar de Juan. Cuando sigamos en esta misma serie de en el Evangelio de Juan, nos vamos a topar con Juan el Bautista otra vez. ¿Ok? Y vamos a poder entender otros puntos bien importantes de la vida de Juan, un siervo del Señor. Y le quiero dejar con este verso que está en Miqueas 3:8. ¿Ok? Miqueas 3:8. Si acaso le da un poquito de trabajo encontrarlo, escúchelo con calma mejor. ¿Ok? A Días, Jonás, Miqueas, antes de Nahum, ¿verdad? Es que es pequeñito, uno de los libros del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 3, verso 8. Está obviamente en el Antiguo Testamento. Si usted va después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y por ahí sigue con los profetas menores, va pasando, cuando vea que ya va, pasa Joel, está cerquita. Sigue más para adelante, pasa Jonás, y después de Jonás, está Miqueas, ¿ok? ¿Amén? Casi al final del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen, mi hermano? Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ese es el mensaje de nosotros, hermano. Pero encima de que le anunciamos por el medio del poder de Dios, del Espíritu, el pecado y la rebelión contra quién, contra Dios, el mundo está rebelado contra Dios, está cargado de pecado y hay una paga del pecado. En adición a eso, decirle, pero ¿sabes qué? Dios está de buenas con todos nosotros, que ha mandado a su Hijo a morir para perdonar tu pecado. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él para salvación. Y ya está. Y después de eso, pues únete a nosotros a seguir predicando el Evangelio hasta que Él venga. Y después que Él venga, ¿qué va a pasar? Pues ahí es que se pone buena la cosa cuando Él venga, hermano. Entonces usted va a estar en las mansiones celestiales con Cristo. ¿Sabes lo que es eso? Tener a Cristo allí con usted. Y no va a estar oyendo, allá cogieron una jedada. Allá aquel maltrató a aquel, allá maltrataron a un niño, aquel mintió, aquel es pillo, aquel es lo otro. Mire, todo eso pasó, las cosas viejas pasaron, dice. El cielo y la tierra vieja pasaron, todas las cosas nuevas. Y usted va a estar allá con el Señor, como Él quiso que fuera desde el principio. Ahí que si tengo la espalda hecha pedazos de esas cosas, usted no se va a acordar de nada de eso. Que si usted medio sordo, gago, nada de esas cosas se va a acordar. Que si padezco de diabetes o no tengo aquello, ay, que si estoy ciego, me tienen que poner un lente. Nada de esas cosas usted va a estar pendiente, porque nada de eso le va a hacer falta. Usted va a estar allá bien con el Señor. Y ese mensaje hay que predicárselo al mundo. Así que les dejo con esta exhortación, mis hermanitos. Y esperamos que el Señor añada bendición a su palabra más allá de estas palabras que hemos oído hoy. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a esperar la bendición de Dios para el resto de esta semana también. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo, tu bendición grande para tu pueblo que ha escuchado esta palabra. Mi Señor, yo estoy aquí con mis hermanos pidiéndote, Padre, que nos llene de tu Santo Espíritu. Que con tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda guiar a hacer las cosas, Padre, que tú nos has encomendado en tu palabra. De predicarla, Señor, para salvación a todo aquel que crea. Te pido, mi Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu para poder estar preparados, capacitados y con el poder y la autoridad para llevarla a cabo. Permítanos, Señor, servirte siempre, siguiendo el ejemplo, Señor, en lo que hemos leído de Juan el Bautista. Si Juan fue lleno del Espíritu y nosotros podemos ser llenos del Espíritu, ¿por qué no vamos a hacer el impacto que Juan tuvo en aquel tiempo? Por eso, mi Señor, te pido que dirijas la vida y los pasos de tu iglesia que está aquí, para que podamos así cada día más y más y más y más y más ser llenos de tu Espíritu y predicar tu palabra, porque los tiempos son malos, el tiempo es corto y Puerto Rico se está perdiendo en problemas, en vicio, en enajenación, en apatía por tu palabra, envueltos en problemas de toda clase, y nosotros tenemos que predicar tu palabra. Quiero dar la oportunidad, si hubiera aquí una persona que quisiera creer en Cristo para salvación, que Dios por medio de, su Espíritu te haya tocado y te haya aclarado estas cosas, y tú te hayas dado cuenta que necesitas confesar a Cristo como Señor y Salvador para entrar en la vida eterna. Te quiero dar esa oportunidad. Todo el mundo está orando. Si quieres que yo haga esa oración contigo, levanta la mano. Si quieres hacer la oración para salvación de tu alma, confesando a Cristo como Salvador de tu vida, ¿habrá alguien que quiera hacer esa oración en este día? Bendito Dios. Pues mi Señor, te pedimos tu bendición grande para tu iglesia, que ahora al salir de aquí nos lleves con bien y nos bendiga, Señor, en el resto de nuestro día, Padre. Te lo pido todo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien.